En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por cañadas seguras me hace caminar.
Hacia aguas tranquilas, Él conduce mi vida y consuela.
Y nos conduce el buen pastor a través de los pastores, a través de los sacerdotes. Esta semana hemos podido celebrar la fiesta de San Juan de Ávila, una fiesta pues muy entrañable para todos los sacerdotes porque es el día del patrono del clero secular español y en este día pues se celebran las tradicionales efemérides sacerdotales de los 25, los 50 y los 60 años. Hoy nosotros también queremos dedicar este programa a los sacerdotes, a estos sacerdotes homenajeados y por ello pues también tenemos en el estudio a cuatro sacerdotes. Uno de ellos es el delegado para el clero, don Juan Carlos Fernández Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, también tenemos el representante, vamos a decir así, de las bodas de plata, que es don Juan Carlos Rodríguez del Pozo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, sois tres sacerdotes que hacéis las bodas de plata, Juan Antonio Iglesias Oliva, luego Ezequiel, que es sacerdote de Togo, que está aquí también en la diócesis, y Juan Carlos, que ahora le vamos a conocer más. Después también, de las bodas de oro sacerdotales, tenemos a don José Antonio San Emeterio Escobedo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Él es oriundo de Asturias, pero está aquí desde hace 20 años. En este grupo, ¿no?, de sacerdotes que hacen las bodas sacerdotales de oro, hay cinco. Está el cardenal Carlos Osoro Sierra, después también está Eduardo Montes Esteire, Óscar Solloa Minteguía, que es un religioso franciscano, y Jesús Garmilla Zapatero. Y después, pues, José Antonio, que también le vamos a conocer un poco más. Y después ya de las bodas de diamante, don Ernesto Bustio Crespo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya es mejor conocido porque en El Espejo ya ha tenido más ocasión de participar a través pues, del Camino de Santiago, que yo creo que todo el mundo le conoce por eso, por su albergue del abuelo Peuto, que tiene allí en Güemes. En este grupo también hay otros cinco. Está Miguel Espósito Lastra, Luis López Ormazábal, Manuel Orayo Prieto y Luis Barrioso Seco, que son pues religiosos. Hemos hecho así un repaso de los sacerdotes que cumplen estos años redondos, pero más allá de que sean 25, 50 o 60, hay mucho que celebrar, ¿no, Juan Carlos?
Pues sí, la cita del 10 de mayo nos convoca a todos los sacerdotes diocesanos y a todos los sacerdotes de la Iglesia de España, aparte de ser una fiesta universal, ¿no? Es doctor de la Iglesia, San Juan de Ávila, y es patrono especial del clero español. Y por eso es un día para dar gracias a Dios por lo que somos, lo que estamos llamados a ser, por la misión que el Señor nos ha encomendado, ¿no? Y por ese modelo de Juan de Ávila, un hombre entregado y con pasión por Cristo para anunciar el Evangelio y que predicó, que oró, que enseñó, que fundó colegios, que acompañó y formó a los sacerdotes en su tiempo, ¿no? Y que nos motiva a nosotros a, en los tiempos actuales, pues también a cuidar nuestra formación permanente.
La gente que se reúne y que está celebrando la fe con cada uno de estos sacerdotes homenajeados, pues ya les conoce, pero hay mucha gente en nuestra diócesis no sabe quiénes son, ¿no? Bueno, vamos a pedir como una especie de repaso rápido de estos 25, 50, 60 años a quedarnos con una cosa que os haya marcado profundamente de la vivencia sacerdotal y luego también cómo ha cambiado la idea de lo que pensabais que la gente demandaba del sacerdote cuando estabais en el seminario, ¿no? Que siempre se nos dice pues muchas cosas y luego otra cosa es el aterrizaje en la realidad y cómo esa realidad también va cambiando, ¿no? Porque no es que nosotros la cambiemos, transformemos la realidad solamente, sino que también la realidad nos va transformando, va adhiriéndonos, ¿no? Ciertas enseñanzas, ¿no? Ciertos aprendizajes que al final nos condicionan y nos hacen ir cambiando, ir viendo cosas que son importantes, cosas que son accesorias, ir haciendo ese sano discernimiento, ¿no? Empezamos por la voz de la experiencia, con Ernesto y luego vamos bajando. Yo creo que Ernesto nos puede decir mucho más, ¿no? Ernesto, sí. Una cosa muy significativa que te haya marcado en ese tiempo de sacerdote de estos 60 años, aunque sea difícil, porque tienes muchas vivencias, antes lo decíamos cuando íbamos a empezar la entrevista, madre, pues si solamente hay que pedirle un Ernesto, Ernesto tiene para rato, ¿no? Pero
es complicado.
Una.
Sí, buenas tardes. Lo que me ha marcado más, tal vez lo primero que me marcó más fue ser cura de Treviso, donde en un ambiente de pastores con una cultura académica casi nula, rayando analfabetismo, entonces te encuentras con un pueblo que era culto, una cultura diferente a la que nos da el seminario o cultura diferente a la que se consigue en una universidad, de solidaridad que tenía la gente de las montañas, en parte porque era necesaria para ayudarse unos a otros. Pero otra cultura que no se ha aprendido en ningún lado es la fuerza mental. Para vivir situación difícil en las montañas, sistema de vida que había de gran necesidad, hacía falta tener una fuerza mental para seguir adelante. Es lo que más me ha marcado, creo yo, porque era la primera parroquia que tuve, y después siguiendo las otras, son más diferentes. Uh-huh. Marcó un poquitín el conflicto sociopolítico y el conflicto religioso que había también en aquella zona. Uh-huh. Luego en el barrio San Francisco, la tercera parroquia, marcó muchísimo, bueno, más pedido una, pero
bueno,
las tres engloban la misma, porque de la primera termina en la última. Ahí marcó la lucha popular de social, cultural, incluso un poco religiosa de una comunidad de barrio de Santander. Y la última, pues un poco la tranquilidad de un pueblo pequeño, Güemes, que es donde nací, una tranquilidad que se ha alborotado totalmente porque el albergue de peregrinos pues tiene una afluencia enorme, tiene una gran riqueza. Yo aporto lo que sé y lo que tengo y recibo pues de ellos pues muchísimo. O sea que hemos sido de una cultura totalmente básica de gente con muy pocos conocimientos académicos a una cultura de tranquilidad en un pueblo que se ve desbordada por la presencia pues de miles y miles de peregrinos. Ayer mismo, un poco para entenderlo, había 80 peregrinos en el albergue, han dormido, de 22 países diferentes. Entonces, de un Treviso casi desapareciendo a un albergue en crecimiento, un fenómeno lo de Santiago y lo de Lebaniego, lógicamente pues hay una línea ascendente que es de encuentro con las gentes, es lo que más me ha marcado.
Muy bien. Bueno, decía Ernesto el tema de la fuerza mental, ¿no? Y también esta fuerza mental yo creo que la vivió también José Antonio en un tiempo en el que yo tengo esa noción, no he leído ese libro, pero estuvo encerrado durante no sé cuántos días en la nieve y entonces pues se puso a escribir un libro, ¿no, José Antonio?
Sí, yo coincido con Ernesto en que hemos ido a parar la primera parroquia a dos sitios muy cercanos. Él fue a parar a Treviso y yo fui a parar a Sotres. Estábamos separados unos 5 kilómetros de un pueblo al otro. También un pueblo de pastores, un pueblo en que no había luz eléctrica, no había teléfono, difícilmente había ya carretera, que la acababan de hacer, pero vivían aislados totalmente del resto del mundo. De hecho, esos primeros años fueron muy difíciles para mí, pero con una alegría muy grande, porque me sentí muy útil con aquella gente. Hacía más de 40 años que no vivía en aquel pueblo ningún sacerdote. Y cuando yo llegué, la gente se quedó, bueno, no sabían dónde ponerme, de tal forma que cuando a los 4 años me quisieron sacar de allí, hubo una oposición tremenda que no me dejaron marchar y que acudieron al obispo y todo para que me dejaran allí. Por fin me dejaron un año más, pero al de 5 ya tuve que salir. Y realmente aquello fue los comienzos. Era un pueblo de pastores en los que realmente aprendí a ser pastor. Ellos cuidaban sus rebaños y yo aprendí a cuidar aquel rebaño. Eran 5 pueblos, bueno, 4, normalmente 4, formaban 3 parroquias y eran pastores casi todos, más unos pocos mineros.
Eso es de pastor a minero, te iba a decir yo también, ¿no?
Con los que compartí también la mina unos meses. Y después el sentir, cuando marché definitivamente, cómo lloraba la gente y cómo me querían sin darme yo cuenta, cómo me habían querido en esos 5 años que pasé con ellos. Uh-huh. Entre ellos tuvimos periodos de estar incomunicados por la nieve, de una vez 22 días, uh-huh, cerrados en el pueblo, sin entrar ni salir nadie, sin tener contacto con el exterior, porque como te digo, no había teléfono, no había forma de comunicarse y solamente al cabo de 22 días, gracias a Dios, que no pasó nada y estábamos todos vivos. Cuando por la radio sabíamos, y es lo que oíamos por los transistores, que la gente estaba muy preocupada por ese pueblo, que no podía acceder a él, y al final llegaron por el aire en un helicóptero para ver cómo estábamos.
Sí, sí, sí. Bueno, pues fíjate, una anécdota interesante, ¿no? Muy bien. bien. Hemos hecho ese elenco un poco por recordar que esa dificultad, ¿no? La posguerra pues tuvo unos años muy difíciles, de mucha necesidad, y también años, pues eso, los que todo el mundo pues ponía de su parte para sacar adelante lo que había, ¿no? Entonces, es verdad que pues años de dificultades, pero años pues muy, muy fructíferos en cuanto a esa relación con la gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, y Juan Carlos, que bueno, pues 25 años también son muchos años, ¿no? Y ha estado en distintas realidades. Ahora le toca pues también estar en una de las parroquias de Torrelavega, ¿no? Con el barrio de la Inmobiliaria, con todo lo que es la campa y demás. Bueno, ya nos lo va a contar él, me imagino, pero también le hacemos la misma pregunta, ¿qué es aquello que te ha marcado profundamente, ¿no? Y también, aunque José Antonio y Ernesto lo han ido diciendo, ¿no? Con la sucesión de parroquias, pero ¿qué es lo que a ti te vendieron en el seminario que iban a ser las parroquias y qué es lo que luego te has encontrado, ¿no?
Bueno, pues sí, yo creo que los comienzos no son fáciles para nadie. Cuando a mí me nombraron para las parroquias, mi primer destino fue el Molleda, Unquera, Guera, San Pedro de las Baeras, esos pueblos límites con Asturias, que he estado muy contento, pero sí que iba de coadjutor, de vicario parroquial, con un párroco que llevaba allí 40 años, que se supone que es el que me podía enseñar a ser sacerdote, y al poco tiempo de llegar falleció. Nos lo encontramos muerto un día, con lo cual yo me encontré pues con una realidad y que yo no tenía ni idea, jamás había hecho pues una Semana Santa, no tuve ese apoyo. Para empezar también no tenía un lugar donde vivir, me tuve que ir a un pueblo de Asturias en Noriega que me dejaron una casita mientras arreglaron la vivienda. No fue fácil, pero bueno, lo recuerdo con mucho cariño, y yo creo que cuando uno lleva la voluntad de abrirse a la gente y de aprender, pues la gente también comprende los errores, ¿no? Y como hecho más significativo, pues bien, tú lo has nombrado, Antonio, para mí el tema de los emigrantes, ¿no? Yo cuando voy a Torrelavega, la Inmobiliaria era un barrio sencillo, un barrio de trabajadores, pero justamente estaba empezando a cambiar. Abrieron allí un proyecto de Cruz Roja, de un programa de refugiados y de inmigrantes, y entonces, pues bueno, fue cambiando la fisonomía del barrio de tal forma que fue creciendo un poco el malestar entre la gente, pues porque cambiaban, ¿no? Venían personas negras de no sé cuántos países, de Marruecos, de no sé dónde, y entonces la gente estaba diciendo, ¿qué va a ser esto, no? La gente iba alquilando los sitios de los pisos más antiguos, que eran los más fáciles de alquilar, y bueno, pues pusimos en marcha para intentar trabajar la integración intercultural este proyecto de la campa, donde me ha dado pues muchísimas satisfacciones el estar abierto a tantas y tantas personas que han pasado por allí y que hoy seguimos acogiendo. Es decir, yo pienso que de las misas de los domingos, por lo menos de la misa principal, ya casi la mitad de la gente son inmigrantes que han venido de otros sitios, que son cristianos. Entonces me refiero que eso me ha dado una riqueza de abrirte a otras culturas, a otras realidades, a otros ritos. Bueno, yo creo que para mí ha sido un gran regalo, y seguimos ahí también con esa disposición de apertura a gente de cualquier sitio que le sentimos hermanos nuestros.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Creo que es algo notorio que el número de sacerdotes pues va bajando. Y ahora estamos también muy preocupados, ¿no? Porque parece que la sociedad demanda otra cosa, ¿no? La sociedad demanda muchos profesionales, pero parece que al que no demandan es al sacerdote. Parece, igual solo parece. Vivimos un momento social en el que pues todo el desarrollo ha ido arrinconando también la experiencia religiosa. Y yo no sé cómo, y os lo pregunto, porque desde el bagaje que tenéis, ¿cómo podemos hacer para que esta experiencia religiosa, esta experiencia también de descubrir a Dios, ¿no?, que camina con nosotros en ese camino, no de Santiago, sino de la vida, ¿no?, y que también se hace pues tan cercano y tan querido que nos cuesta despedirle, ¿no?, no solamente a sacerdotes, o que se nos representa en multitud de personas, independientemente de su raza, color, ¿no? ¿Qué es lo que la sociedad demanda hoy del sacerdote? ¿Qué es lo que pensáis que demanda hoy del sacerdote? ¿Y cómo podemos hacer también? También los sacerdotes, los que lleváis 60 años, 50, 25, más de 25, Juan Carlos también lleva, yo solamente voy a hacer 9. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es una pregunta difícil.
Yo creo que no hay fórmulas mágicas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues vivir lo que somos, vivir lo que decimos creer, creer lo que vivimos y vivir lo que creemos. Y poco más, ¿no? Es, decías tú, preocupados, pues más que preocupados, ocupados en nuestra vocación, responder a, porque esto es una llamada, no es una decisión nuestra, o no es una necesidad de la Iglesia, es una llamada del Señor. ¿Y qué significa? ¿Que el Señor no llama hoy? Pues claro que sí, con tanta fuerza como llamaba antes, pero hoy hay otras llamadas aparentemente más atrayentes que nos entretienen, ¿no? ¿Y cómo se vive hoy la vida? Desde la entrega Por eso yo creo que es un motivo este aniversario que hemos celebrado esta semana sacerdotal para dar gracias a Dios, porque hay personas con nombres concretos y con un recorrido concreto que se han dado, no nos han dado cosas, ¿no? No han dado cosas a la Iglesia, se han dado a la gente. Y de hecho, escuchando ahora su testimonio, hemos oído lo importante que han sido las personas para ellos, lo que han hecho y lo que siguen haciendo. Y esto es el testimonio, es seguir los pasos de Jesús, ¿no? Y es hacer lo que Jesús hizo. Es la fecundidad, pero claro que nos duele que hoy no se responda tan generosamente, ¿no? Pero hoy tenemos que seguir dando el testimonio, ¿no? Y proponer también la vocación y saber acompañar.
Ernesto, ¿tú tienes algo que añadir?
Yo estaba pensando bastante en lo que dice Juan Carlos, pero yo creo que el problema lo tenemos en otro lado. Creo que es un momento que hay que tener paciencia creativa. Paciencia porque hemos descendido en categoría social de estar muy arriba y nos cuesta mucho aterrizar a todos, ¿no? Entonces eso por una parte, o sea, que tener paciencia, que ahora estamos todavía soñando que ese pasado, al menos numéricamente, en presencia de gente en la iglesia, los seminarios, que haya gente, eso es historia ya. Y entonces tener una paciencia, aceptar eso, supone un alto grado de humildad, enormemente. Y nos cuesta porque todos instintivamente, pasa también lo civil, cuando uno tiene una carrera, yo lo veo a través de las reuniones todos los días con los peregrinos. Claro, cuando uno tiene una categoría, es profesor, es ingeniero, es médico, es maestro, ¿no? Automáticamente nos situamos encima de ellos. El descender y ponerte al raso con los emigrantes, por ejemplo, con la gente drogadicta, con la gente que no cree en Dios, porque cada día se cree menos en Dios, y es normal, no es deseable, pero hay que ir descubriendo que creer en la persona. Y entonces, claro, en cuanto pases esa línea, que has descendido de este estatus que hemos heredado todos, que hemos vivido, a través de la abundancia, iglesias llenas, seminarios llenos, y a ver lo vacío, dices, ¿qué está ocurriendo? Hay como un aspecto de desesperación. Entonces yo suelo decir, y me gusta repetirlo aquí, que tenemos que ser gente muy paciente, gente muy humilde, que aceptemos que ya no estamos en ese estatus superior, en lo religioso y en lo cultural y en lo social, en cuanto a los pueblos, y saber descubrir que, bueno, que los caminos de Dios efectivamente son distintos a los nuestros. Y entonces el crear pequeñas comunidades, el estar en contacto con la gente sencilla. Me permites un ejemplo que recoge muy bien eso que digo. Cuando tenemos en el albergue todos los días una liturgia, entre comillas, no religiosa, sino los 20 países que hay, las 50, 80 personas, ahí de todo tipo de gente, de muchos países y muchas ideologías, políticas, culturas diferentes, razas distintas, y tenemos unas pinturas muy interesantes hechas por Cerezo Barredo, ilustradas por Pedro Casaldáliga, directamente para eso, ¿no? La escena en un camino, un recorrido pequeño, la ermita que hay allí, no aparece para nada el nombre de Jesús, nada religioso, adrede. Y el camino refleja perfectamente el mensaje de Jesús, porque va de la esclavitud a la liberación. Y va haciendo un recorrido, que no lo cuento porque es muy largo, pero va haciendo un recorrido precioso, donde tú vas diciendo, anda, si esto de aquí son las bienaventuranzas, y esto es la Eucaristía, y esto es la resurrección, y esto es el pecado, no se ponen nombres. Adrede, porque yo creo que tenemos todavía la obsesión de predicar el mensaje de Jesús. Yo creo que nos falta muchísimo vivir y testimoniar el mensaje de Jesús. Cuando se vive el mensaje de Jesús y se transmite, el ser humano, a veces sin saberlo, está muy cerca de Dios. Y el ser creyente o religioso, a veces sin darse cuenta, está alejado de la realidad del mensaje de Jesús.
Bueno, yo creo que vamos a terminar así. Creo que es una alegría el contar con estos sacerdotes, contar con su alegría, porque cada día es una lucha, ¿no? Y es volver a decir sí. Y entonces, pues, aunque se condensa en años, pero estamos muy alegres de teneros aquí, de que pues hayáis cumplido 25 y 50 y 60 y por otros 25 y por otros tantos. No vamos a decir doblar, porque doblar igual es difícil. Pero bueno, pero...
Inactivo.
Eso es. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, José Antonio. Y a los Juan Carlos también, muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
El mar del cielo. en el espejo de Cope.
Al final, sueños, sonrisas e ilusión. Hola amigos, este fue el lema de mi fin de curso allá por el siglo pasado. Pero ahora que le toca graduarse a mi hija, veo que sigue siendo el mismo lema, siempre nuevo y siempre el mismo. Durante muchos años, nuestros hijos han ido recorriendo un camino que les ha llevado desde su más inocente infancia hasta la puerta de la edad adulta. Aún queda camino por recorrer y no hay que precipitarse. Los agobios y la ansiedad son muy malos compañeros de vida. Por eso, se debe meditar el camino de forma pausada y, a ser posible, en la compañía de los adultos que te quieren de verdad, que quieren tu bien y tu felicidad. Es decir, hacer un discernimiento en el que pongas en la balanza los pro y contras de lo que puedes hacer, pero también de lo que debes hacer, de lo que es bueno. En eso consiste discernir y ayudar a discernir. A veces el camino que parece más liado o dificultoso resultó ser el más conveniente y el más fiable. Poner en manos de la oración dónde está tu corazón, porque allí donde está tu corazón está tu tesoro. Por eso no temas ni te asuste ni te agobie si en un principio no consigues esa nota, no puedes acceder a tu soñada carrera o estudios. Tienes tanta vida por delante. Ya irás descubriendo, en la medida que vayas conformando tu personalidad, según sea tu carácter y tu intuición. Nunca es tarde para reconducir las cosas, para comenzar de nuevo o para seguir avanzando en lo que ya iniciaste, para seguir estudiando, para seguir formándote. No te asustes por el mañana, pero es que tampoco te asuste el hoy. El plan de vida lo tienes marcado en el corazón desde el inicio de los tiempos. Pero es importante que te detengas a escuchar en lo profundo de tu ser, en lo profundo de tu alma, desde donde está el Señor, en lo escondido. Escucha, silencio. No temas equivocarte ni replantearte las cosas siempre que camines hacia la verdad, hacia lo verdadero, hacia lo bueno. Aléjate de los pesimistas y agoreros, de los trileros que solo venden humo y mentiras. Por eso te felicito, te doy mi enhorabuena por el trabajo conseguido hasta aquí y te animo a que no desfallezcas y a que reconduzcas cuando sea necesario. Mucho ánimo y mucha suerte, Carla, Inés, Ángel, Carol, Andrea, Ana María, Quique, Sergio, Aitana, Marina, Ventura, Lucía, Quique.
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. La novedad que hoy os traigo se encamina de nuevo para recordarnos que estamos en el Año Santo Lebaniego. Y como también estamos en el mes de las flores, en el mes de María, entonces os voy a recomendar un librito muy propio para un peregrino. Así que os traigo el último librito de Don Alessandro de O, que acaba de publicar María, un camino. Lo ha hecho juntamente con otro libro que se llama Padre Nuestro y ambos están editados en Paulinas. Este librito de María, evidentemente, la pone como protagonista, pero también lo hace en sus 80 páginas de una forma original, puesto que nos recuerda en este periplo, en este camino, que María es el núcleo de la Iglesia naciente, para poder pasar por una serie de acontecimientos puntuales, pero trascendentes en el Nuevo Testamento. Por la maternidad universal, destaca el autor esta experiencia transformadora de las bodas de Caná, la pérdida y el reencuentro en las fiestas de la Pascua, el nacimiento de Belén y, por supuesto, la Anunciación. Realmente un libro interesante que puede ser complementario a esa guía del peregrino que siempre os recomendamos, que no pierde vigencia. Y, por supuesto, este librito y algunos más los tenéis en vuestra librería favorita, es decir, la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y mientras seguimos recorriendo el camino lebaniego a través de libros y algunas cosillas más, voy pensando a ver qué otras novedades os puedo presentar. Así que os digo, como siempre, ¡chao!
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.